En la actualidad informativa no llueve, pero gotea. Y lo digo porque el país está entrando, yo diría que en dos rieles. Por una parte, el riel del orden público, y hay un calendario de convocatorias y de manifestaciones públicas, de protesta, que es muy nutrido para el mes de marzo, pero el mes de marzo también tiene otro riel, que es el de sacar adelante la agenda social, la llamada agenda social. Entiendo que la iniciativa, a ver, que está más cerca del horno, es la de la que asegura un complemento al ingreso mínimo. Y esa debiera salir, si no esta semana, a comienzos de la próxima, sospecho. Sobre estos temas vamos a conversar en esta edición de Terapia Chilense con María José Ochea, editora de La Tercera, y Arturo Fonten. Bienvenido, José. Bienvenido, Arturo.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Parece haber cierto consenso y cierta urgencia, que no todos los parlamentarios por lo demás tienen, digamos, en sacar adelante esta iniciativa que tiene que ver con el ingreso mínimo. Y digo que no todos los parlamentarios tienen, porque es obvio, o sea, muy claro, digamos, que en esto la agenda, el ritmo de la agenda de la oposición no es el mismo ritmo de la agenda del gobierno. Yo creo que a la oposición políticamente le conviene un poquito retrasar la aprobación de las reformas o de las leyes de la agenda social, entre otras cosas porque, a ver, a río revuelto puede ser ganancia de pescadores. No sé si ustedes comparten esa percepción.
Bueno, yo tengo la impresión de que hay siempre en las tramitaciones de ley hay estrategias de dilatar. Y claro, y no, si bien el complemento del ingreso mínimo es una buena noticia, todavía hay gente de la oposición que cree que es poco y que no tiene demasiado interés en darle un punto al gobierno en este momento, antes del plebiscito. O sea, hay un montón de cosas en juego como para entregar. Lo que sí llama la atención, que igual, y yo creo que parte de lo que le molesta a la gente, a la ciudadanía, y que lo ha hecho ver en las encuestas, es que, claro, se dilatan proyectos que van en beneficio
donde
de la
están comprometidos, claro, donde están comprometidos
claro,
sectores recursos vulnerables.
Y, por el otro lado, se ocupa mucho tiempo en jugadas políticas, que está bien. Si la interpelación es una parte importante del juego político, de la labor parlamentaria. Pero se gasta tiempo en eso, ¿no? Ayer interpelaron a la ministra de la Mujer, Isabel Pla, entonces uno dice, bueno, ¿en qué gasta la hora? ¿No? Me imagino yo que es una pregunta bastante sensata que se hace un ciudadano común cuando ve esto en la tele y ve que el proyecto está trabado.
Sí, a mí me parece igual que a ti, me parece que uno pensaría que el gobierno debería ser capaz, y Chile Vamos debería ser capaz de que el costo por demorar estos proyectos, que significan dinero en el bolsillo de una gran mayoría de la gente que lo necesita y con urgencia, que el costo de demorar estos proyectos, digo, recaiga sobre el Congreso, sobre la oposición y no sobre el gobierno. Y eso es un poco lo que está en el debate, lo que está en cuestión aquí. La cuestión es quién paga el costo por la demora. ¿La paga el gobierno o la paga la oposición?
Tenemos un régimen político tan distorsionado, Arturo, tenemos un régimen político tan distorsionado que el Congreso en Chile no paga ningún costo político nunca. Incluso hay gente, digamos, parlamentario respetables, digamos, que cuando tú los encaras, los enfrentas y le señala, digamos, que, a ver, usted votó de esta manera esta iniciativa, y entonces dice, ay, es que no la leí, no me acuerdo, y lo cual es muy legítimo que ocurra, pero a ver, en cualquier país del mundo donde las responsabilidades se hagan efectivas, ese señor, digamos, estaría, a ver, por lo menos herido en el ala para su próxima reelección.
Bueno, ahí hay una falla
en Chile. Sí. Ocurre.
Ahí hay una falla, fíjate, tal vez de la forma como se organiza la sociedad civil para influir en política. Por ejemplo, en Estados Unidos, muchas de estas organizaciones que llaman PACs o Super PACs, que son instituciones de influencia política, pero no son partidos políticos, justamente lo que hacen es llevar, ¿no es cierto?, la cuenta de cómo votaron los distintos
parlamentarios. Sí.
Claro, y los parlamentarios en ese sentido están bastante exigidos. Existe además una tradición de mandarle mails, telefonazos y mensajes a los parlamentarios para que voten en una determinada dirección u otra. O sea, la población actúa frente a los parlamentarios, digamos, se organiza para influir en su voto y hacerles pagar un precio cuando votan de manera que la gente no quiere. Fíjate que el Congreso tiene menos apoyo hoy día, menos evaluación, o sea, está peor evaluado que la presidencia. Entonces, tampoco es que el Congreso esté en una posición fuerte.
No, yo creo que, bueno, no sé, habrá que ver, pero uno tiende a pensar que la responsabilidad o finalmente el costo es los políticos, la clase política. Una vez más, en el fondo, esas son las actitudes que dañan de alguna manera el sistema completo, porque ya al final son los políticos cualquiera, los políticos del gobierno, los políticos de la oposición, uno ve como una especie
un descrédito
de general, general. Claro, entonces hay que ser bien habiloso para, de un lado u otro para lograr endosar ese costo a la oposición o al gobierno, en caso contrario, porque creo que aquí ya es como a la bandada más bien.
Pero yo te diría que así funciona la democracia americana, digamos, o sea, funciona sobre la base de que no es gratis pararle un proyecto importante al presidente, digamos, no es gratis políticamente para el grupo que lo hace. Y por eso
no
se
es gratis aprobárselo tampoco.
No. O sea, los partidos son sumamente difíciles.
La política no es gratis.
No es gratis. Y los partidos son muy disímiles al interior de los partidos, basta ver la primaria. Lo que está pasando con la primaria demócrata, las diferencias de ideas que hay, de enfoques que hay dentro del mismo partido. O sea, hay dos partidos, pero en realidad hay como subpartidos dentro de los partidos. Entonces, lograr los consensos es bien complejo. Pero hay un sistema de presión que hace que se paguen costos políticos. Y nosotros estamos en un sistema, claro, como tú dices, que lo está pagando la clase política entera, y eso es muy peligroso, porque eso va a ir generando un clima cada vez más proclive a que surge un líder carismático de tipo populista que se plantee contra eso, digamos que es un peligro que se está acercando, digamos, porque la situación lo hace posible.
Ahora, es curioso que esta conversación del populista era como el miedo número uno, ¿cierto? Sí. Cuando partieron el estallido social, las marchas, qué sé yo, era como que una pregunta que uno se hacía inmediatamente y se hacían entrevistas al respecto de, bueno, va a venir un populista que va a recoger el sentir de este rechazo hacia la clase política. Y la verdad es que ya vamos a cumplir 5 meses y este es muy poco habiloso la persona porque aún no aparece. O sea,
no aparece.
Entonces, a lo mejor ahí hay alguna esperanza.
Sí, y puede que no aparezca nunca, digamos, o sea, no es seguro, pero sí que hay un clima, hay un espacio, digamos, que se está abriendo para eso. Ahora, lo otro que ocurre es que yo creo que la oposición está haciendo un juego que es más riesgoso de lo que parece, para ella misma, para sus propios intereses, digamos, ¿no? Porque llegado el momento, ellos van a ser de alguna manera cómplices de lo que ocurrió, ¿no? De las medidas que se tomaron y las que no se tomaron, en la parte legislativa me refiero.
Entonces, en la agenda social.
En la agenda social y en la parte de seguridad, donde también están trancando una cantidad de leyes, como la ley de defensa de la infraestructura crítica, por ejemplo, ¿te fijas?
Sí, ese es un proyecto que al presidente le importa mucho. Tengo entendido que su aspiración era sacarlo antes del 15 de marzo, cosa que en defensa, al menos, entiendo también que veían más complejo. Él quería sacarlo por lo mismo, porque en caso de que la situación fuera recrudeciendo, no tuviese que detectar estado de emergencia o de excepción constitucional para poder poner a
Yo creo que militares. ese proyecto, José, es el típico proyecto, digamos, que permite este doble discurso de una parte de la izquierda, al menos, que se declara en contra de la violencia, pero que cuando hay que entregarle al gobierno recursos, instrumentos legales para combatir la violencia, encuentra un subterfugio y dice no, preferimos que no, digamos. A ver, en el fondo, lo que se está... Cuando se bloquea este proyecto, esta iniciativa de resguardo de la infraestructura crítica, lo que se está haciendo es, digamos, destinemos mejor los carabineros a cumplir el resguardo de la infraestructura crítica, con lo cual hay menos carabineros en la calle, hay menos carabineros, la institución queda en condiciones más precarias para combatir los grupos más violentistas, etcétera, etcétera.
Claro, que el temor que tiene de la oposición, la duda que plantea es, bueno, ¿hasta dónde es la infraestructura crítica, no? O sea, que finalmente podemos ir ampliando y tener militares por todos lados. Yo me imagino que por ahí va un poco su negativa a aprobar ese proyecto. Sé que también, bueno, que es importante para el presidente que habría hecho como gestiones con parlamentarios de oposición para intentar
sacarlo
adelante. En todo caso, en orden público, esta mañana escuchaba al ministro Gonzalo Blumel que decía que después de este, como se había anotado un punto ayer, ¿no?, que detuvieron al principio se habló de 29 personas de la primera línea, ¿cierto? Uh-huh. Me dicen que fueron 44. Aquí tengo los datos. 44 personas.
Se pasaron a la segunda línea incluso.
ampliaron los datos, pero eran alrededor fueron alrededor 60 detenidos, de los cuales 40 pasaron control de detención, y había menores de edad entre ese grupo que estaban hoy día en el Centro de Justicia en la mañana. Pero me llamaba la atención que Gonzalo Blumel decía que se iban a querellar contra ellos con nombre y apellido.
Sí.
Ya, que no iba a ser como contra quienes resulten responsables, sino que iba a ser unas querellas enfocadas, individualizadas. Y también lo que contaba ahí era que las policías, que este triunfo de ayer, de alguna manera se debía al reenfoque que habían estado trabajando durante todo el mes de febrero y que se habían juntado con expertos de la policía británica que estuvieron en los London Riots, para ver cómo poder controlar mejor el orden público. Tengo entendido también que estuvieron con expertos alemanes, de la policía alemana, para ver, en el fondo, para replantearse operativamente cómo controlar el orden. Otra de las cosas que nombraba es que ahora les pusieron cámara a todos los carabineros que están ahí en la zona cero, en la ropa, entonces pueden, si son objeto de algún, no sé, yo vi unos videos de un cuchillazo, los graban inmediatamente, entonces es más fácil en el fondo detener y buscar a esa misma persona.
Claro.
Sí, pero lo otro que es interesante a lo que iba es que el tema de fondo, que lo hemos conversado acá también, tiene que ver con la modernización de la policía. La carabinero, en el fondo, cómo se enfrenta a carabineros hoy día a un nuevo ciclo de su vida. Y para eso se citó una comisión en la cual, entre los nombres, está María Luisa Sepúlveda, que era una mujer del mundo de los derechos humanos. Y se hizo un proyecto nuevo para reformar la policía que está en este momento en el escritorio del presidente y la idea es que entre lo más pronto posible, o sea, durante el mes de marzo. Esas son algunas de las cosas que le oí esta mañana al ministro Blumel, que me pareció interesante por la línea en que va agarrando, a ver si con esto puede haber un mayor control.
Me quedé pegado, José, cuando dijiste que uno de los temores previos al estallido, uno de los principales temores de del establishment político chileno era la amenaza de que apareciera un liderazgo populista. Y la verdad es que, a ver, me quedé pegado en el siguiente sentido. Son muchas las cosas que han cambiado en la sociedad chilena en los últimos meses. Por ejemplo, ese temor como que se ha debilitado.
Se ha disipado.
Se ha disipado un poco, ¿no es cierto? Pero, por otro lado, digamos, en algún momento, antes del estallido, probablemente en Chile, a nivel de opinión pública, bueno, éramos de los países más sensibles al cambio climático que teníamos. Hoy día, yo creo que somos de los más insensibles.
La huella de carbono que tenemos, sí, después de esos 4 meses,
o sea,
es tremenda.
Después de la quema de neumáticos, después de las barricadas, de todo eso, digamos. O sea, eso pasó a mejor vida, digamos.
Eso, ¿no?, quiere decir que somos como honderos, con poca personalidad. propia.
Es que yo creo que no tenemos mucha quilla. Vamos de tumbo en tumbo.
Bueno, ahora hay que ver cómo es la reacción con el coronavirus, entonces, ¿no?
Interesante eso.
Porque
interesante.
Va a ser una forma de mirar sociológicamente.
Interesante y amenazante también. Amenazante para la agenda cívica que tenemos por delante.
De todas maneras.
Sí, o sea, poniéndonos serio, digamos, sí, es amenazante.
Es amenazante. Hoy día, en la mañana, las autoridades, creo que la de la OMS, dijeron que tenía mayor mortalidad de la que se está vista hasta ahora. O sea, era un 3,9% de posibilidades de muerte.
Ya.
El coronavirus. Hay dos casos ya en Chile confirmados. El médico y la mujer del médico, la enfermera. Los dos son de Talca y, bueno, como todos sabemos, estaban de luna de miel y tuvo un final... Sí, sí. Bastante...
Si no se hubieran contagiado, hubiera sido alarmante, esa luna de miel.
después de haber pasado como por 8 países.
O sea...
Ah, si no se hubieran contagiado entre ellos
digamos.
Pero sí, yo creo que un elemento importante para analizar esto del coronavirus es la psicosis.
Es la psicosis, claro.
¿Cómo nos vamos a portar?
Y Chile no tiene protocolo, digamos, para cerrar una ciudad, como lo hicieron los chinos, digamos, ¿no?
No. Pero yo creo que sí existe un poco psicosis, ¿o no?
Sí. Bueno, y los medios de comunicación un poco inflan ese globo también, ¿no?
Hable por usted, don Héctor.
No, a mí me parece que hay una cierta alarma, digamos. Porque,
hay una alarma, porque la gente...
Porque la gripe común, digamos, la gripe común, cifras de hoy día, digamos... Mata mucho más gente que el coronavirus. Digamos.
Sí, pero es que eso es lo que te
pero,
decía.
Pero claro, el coronavirus puede arrancarse. Puede
arrancarse, sí. y se está revirtiendo un poco, me dio la impresión, esta idea de como, mira, si uno se lava todas las manos y todo, ¿puede zafar? No, sí, obvio que puede zafar, pero más respeto.
No,
más respeto
es una amenaza, muy, muy severa.
Es una amenaza grande, pero y obviamente que la atención que concitan los medios en todas partes. O sea, ayer un dato, en La Tercera sacamos que había el primer caso de coronavirus en nuestra web, y las visitas se dispararon en una...
O sea, así, ¿eh?
Pero es impresionante, o sea, se propagaron como coronavirus las visitas, enormes.
O sea, eso pasa a ser preocupación número uno de la gente.
Al tiro. Sí, y no, todos los contenidos de coronavirus están... leídos todo el rato por mucha gente durante mucho tiempo, o sea, tiempo de lectura, que es algo bastante importante en los medios digitales. Y bueno, por lo mismo nosotros sacamos un fact-checking, que es un ejercicio que hemos venido haciendo en distintas circunstancias, ¿no? Del estallido social, de etcétera. Estamos sacando un fact-checking de coronavirus que ya creo que van como en 4 ediciones, con todos los temores y fake news, porque eso sí que es un terreno fértil para la noticia falsa, sí. Pero tremenda. Que los mosquitos, si te puedes contagiar o no por mosquitos, si tú, no sé, más o menos que si saludas a alguien te da el coronavirus, toda una psicosis que puede ser infinita. Entonces ese es un ejercicio que es bien importante que estamos haciendo y que demuestra la gente el nivel de interés que tiene y de paranoia también, ¿no?
Sí.
Porque tiene increíblemente... alto nivel de lectoría.
No, y además es un problema, un problema económico.
Pero sin duda.
La economía.
Sin duda, la economía mundial
está trancada hoy día, sí. En gran parte por eso.
Sí, en la mañana algo parece que se habían destrabado, algo habían subido por el eventual triunfo de Joe Biden, ¿no? O sea, como va ganando en el supermartes. Pero ha golpeado sin duda la economía enormemente mundial, y acá en Chile ya la ministra del Trabajo anunció como ciertos protocolos que se están adoptando para oficinas en caso de que hubiese una persona que tuviera que estar aislada en su casa, cómo poder seguir trabajando, etcétera. O sea, es una cosa que de todas maneras va a alterar el ciclo normal de las ciudades.
Claro, la paranoia además crece, aumenta en la medida que tú te das cuenta, por ejemplo, que en un país como Italia resulta que tenía mucho más gente contaminada, infectada, que lo que se suponía que había, digamos, y es porque se detectaron casos que venían de antes, digamos. Solamente que no estaban diagnosticados como lógico. Coronavirus, pero que era gente claro. que estaba padeciendo esa gripe ya.
Acá, bueno, está siendo rastreada sí. toda la gente con la cual eventualmente tuvieron contacto.
No, cualquier estornudo en este momento, digamos, gente, como mandar.
Si tú ibas en ese avión, sí. en el avión que sí. vino de no sé, pues, de Madrid, vieron British Airways, de Madrid a Santiago, y luego tomaron un bus a
oye,
Talca.
Pero escuché que ya en nuestro aeropuerto el control es muy estricto, ¿eh? Las mangas los aviones. Y en qué, o sea, te toman la temperatura y sí, en qué asiento sí. venías tú.
Sí.
¿No? Eso bien sí. estricto, me llamó la atención, digamos.
Sí.
Yo no sé si va a ser así, si se va a sostener esto, pero la impresión que uno tiene es que el país está reaccionando bien a esto, en el sentido sí. médico, digamos, ¿no? Que los controles funcionan, los seguimientos funcionan, eso es lo que uno
hoy día tiene más
ve por los medios, digamos.
Es un poco prematuro, yo creo decirlo.
Es prematuro, pero lo que uno ve, por lo menos, es como un país que está muy preparado para esto.
Muy a caballo. Sí, bueno, los dos casos que son importados, que se dice, ¿no? El paciente cero, que es el médico y su mujer, son casos importados, que es que no es contagiado aquí adentro.
No, claro.
Ahora
claro,
habría creo. Que esperar si las personas con que estuvieron sí. ellos, ahí ya empezó claro. otro el escenario.
Hoy día iba a decir que tiene más sentido que nunca esa manera en que se despiden los jóvenes, que es cuando se despiden de ti y te dicen cuídate. cuídate. Que es muy rara, siempre me ha parecido muy raro.
Pero es un modismo americano, ¿no?
Claro. Tan mal estoy, digo yo, que pide que me cuide.
A lo mejor es una amenaza y no la está entendiendo.
Puede ser. Es una profecía.
Claro, claro.
Ya, pero en términos de efeméride de protesta, ¿qué es lo que viene después, oye?
No, a mí no. Efeméride importante, me parece, más que de protesta, el 8M.
Que es el
este domingo.
Ya.
Que este domingo que va
qué,
a ser
¿qué
una...
esperas tú que ocurra ahí?
Yo espero que sea una ¿no? marcha muy grande, que sea multitudinaria, que sea tranquila, que las mujeres puedan nuevamente dar ejemplo de cómo se puede movilizar una parte importante de la ciudadanía sin violencia. Y espero que estos símbolos como esta marcha vayan permeando en el resto de la sociedad, sobre todo la población masculina, y se vayan produciendo los cambios que todavía faltan para lograr una verdadera vida igualitaria, ¿no? Que es lo que al menos a mí me interesa. O sea, creo que es muy importante que las mujeres se involucren en estas marchas, pero que se hagan bien las cosas. O sea, no me gustaría que la marcha fuera infiltrada por violentistas y terminara en momentos desagradables más que en una manifestación del poder femenino en su plenitud.
Se está discutiendo además hoy en estos momentos los temas de
paridad de género.
De paridad de género respecto de la eventual convención constitucional, digamos.
Sí. Sí, a mí me parece que debiera ser paritaria de todas maneras, pero es algo que se ha ido enredando más que lo que supuestamente iba a estar.
Ahora
acordado.
La divergencia no es para tanto, ¿ya? O sea, creo que fácil, a ver, con una conversación más o menos racional debería lograrse acuerdo. No creo que las posiciones sean demasiado antagónicas en ese plano entre lo que está discutiendo la oposición, lo que está discutiendo Chile Vamos, y entiendo que hay un proyecto también de la Cámara de Diputados, ¿no?
No lo tengo claro.
Ya.
Eso. Pero sí, yo he de esperar que salga, porque me parece que es importante que un órgano oye, como constitucional sea paritario.
El lunes pasado, cuando nosotros estábamos en el programa, estábamos con una visión bastante optimista respecto de que el día lunes había sido un día bastante normal dentro de, pero esa misma noche las cosas cambiaron bastante.
Sí, se encresparon un poco.
Sí, y tuvimos un buen número de heridos, digamos, ¿no? Hay 76 carabineros, 15 civiles esa noche, barricadas, saqueos, ataques a retenes en distintos lugares. En fin, fue una noche bastante violenta. Y la pregunta un poco, ¿qué pasa con estas declaraciones que se han hecho tan fuertes de si vamos a tener capacidad de manejar o no el orden público? Pero en todo caso quería dejar, consignar que
ese día, claro.
Que ese día las cosas cambiaron un poco después que nosotros las comentamos, ¿no?
No, ha habido, a partir del lunes, ha habido de todas maneras eventos, como le llaman, importantes. Y, por ejemplo, en Puente Alto, en Maipú, creo.
Bueno, en la Alameda.
En la Alameda ha estado compleja la cosa y por eso, por lo mismo, hoy día está, el gobierno está celebrando bastante esto que pasó ayer, que pudieron detener a varias personas, ¿no? Pero sí, efectivamente, ha habido todos los días ciertos hechos de violencia.
Sí, yo lo que me inquieta un poco de la estrategia comunicacional del gobierno en este punto es que como que se tiende a repetir lo que hizo el intendente Guevara un poco, ¿no? Que es salir como a desafiar, ¿no? A la primera línea, a los violentistas, como a decirle tolerancia cero, se acabó, copamiento. ¿Recuerdan ustedes toda esa frase y fracasó toda esa estrategia? Entonces, esto de estar anunciando medidas y anunciando...
No, anunciando además riesgos, como el presidente de la República cuando dijo que iban a incendiar la Quinta Vergara.
Claro, todas estas cosas como que, no sé, no me dan a mí la sensación de sentirme protegido.
Tú dices que mejor calladito.
Inquietud, y me parece que hay que evitar declaraciones que significan casi un desafío a los violentistas, ¿no? Como salir a torearlos, ¿no?
Pues,
en lugar de hacer las cosas, lo de las detenciones me parece muy bien porque se ejecutaron las detenciones, pero no me gusta mucho el...
Claro, lo que pasa es que
alardes alrededor de eso, ¿te fijas?
Le están hablando a todo ese público de la derecha que le está exigiendo y emplazando todo el día orden público y mano dura. Entonces me imagino yo que cuando salen a contar todo esto, más que desafío a los violentistas, es un tapaboca a un claro. Sector que...
Claro, que está pidiendo resultados y que ahora yo también me incluyo dentro de los que quisieran que el orden público se estabilizara y se pacificara, no estoy en contra de eso, pero me parece que de repente la forma en que esto se plantea es como casi un desafío, ¿no?
Si quieres vivir la mejor experiencia en carnes primas, esto es Cuerovaca. Celebran 20 años de innovación y expertise con una nueva carta. Reservas en cuerovaca.com. Tenemos que agradecer la participación de María José Ochea y de Arturo Fontaine en esta edición del programa. Muchísimas gracias por su sintonía. Que tengan muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.